importante ha sido el señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Así es de que, ministro, muy buenos días, gracias por atendernos. Y pues yo creo que usted durmió anoche un poquito más tranquilo, ¿o le queda alguna preocupación?
Muy buenos días, Julio. Me complace mucho saludarlo, saludar a Juan Diego, a Joana, que seguramente está ahí con usted, y a todos los oyentes. Y efectivamente, anoche dormí un poco con más tranquilidad, por supuesto, pendiente de las plenarias de esta mañana. Hoy a las 8 de la mañana están convocadas las plenarias de Senado y Cámara para votar. Ya será la última votación de esta reforma laboral, la conciliación de los textos de Senado y Cámara, como ya lo contaba Juan Diego, y como ustedes lo han venido informando, los conciliadores acogieron el texto de Senado, que podríamos decir es una versión mejorada de lo que ya había aprobado la Cámara de Representantes. Así que esperemos que haya quórum. Si hay quórum, y yo creo que lo habrá, es una responsabilidad de los congresistas, por supuesto, que hagan quórum, que asistan a las sesiones. Y si eso ocurre, pues yo creo que no habrá contratiempo para que aprueben la conciliación, el texto conciliado, es decir, el texto del Senado, y le entreguemos la feliz noticia a los colombianos y colombianas, y sobre todo a los trabajadores y trabajadoras, a esos 26 millones de colombianos que componen nuestra fuerza laboral, esta reforma, que es una reforma progresista, en clave de derechos, en una perspectiva de trabajo digno y decente que el gobierno del presidente Petro le había propuesto al Congreso y a los colombianos.
Ministro, comentábamos con Juan Diego que sería muy difícil de entender para los colombianos que después de semejante recorrido de una reforma que propone el gobierno y que se hunde en el Senado y que revive después de toda esta discusión acompañado por un decreto muy discutible de consulta, y después de la conciliación, es que no le pasa por la cabeza a un oyente que hoy vaya a haber problema de quórum. Así es de que eso hay que darlo por descartado, porque han demostrado los congresistas velocidad y responsabilidad en trabajarlo desde ángulos distintos, de opiniones distintas. Ministro, ayer todo el mundo tendrá una queja. Los transportadores ayer se pronunciaron, la ANDI se pronunció, pero ayer me llamó la atención el representante de las pymes, de las pequeñas y medianas industrias, y dice que esto les va a representar una carga que de pronto puede afectar el mercado laboral, es decir, que aumentaría en ese sector el desempleo. ¿Usted qué le diría a esas pequeñas y medianas empresas, pues, que tienen susto del impacto de esta reforma? Háblales a ellos.
Pues, Julio, fíjese que el gobierno considera que el apoyo que deben recibir estas unidades productivas, por ejemplo, las microempresas, según los datos que tenemos en el Ministerio del Trabajo, generan aquellas unidades productivas entre dos, digamos que vinculan a entre 2 y 10 trabajadores, significan 1.600.000 empleos de los casi 12 millones de trabajadores formales que tiene el país. A esas unidades productivas el gobierno considera hay que apoyarlas y hay que acompañarlas, no reduciendo los costos laborales ni afectando los derechos de los trabajadores de esas unidades productivas con respecto al resto de trabajadores, sino que es mucho más estimulante y mucho más eficaz que exista una política integral hacia esas unidades productivas respecto a, por ejemplo, tasas diferenciales en materia de crédito, estímulos tributarios, estímulos en relación con las tarifas de servicios públicos, capital semilla, asistencia técnica, formación y capacitación, sobre todo articulación de estas unidades productivas a este nuevo mundo de la inteligencia artificial y a los cambios tecnológicos y demás. Eso es lo que ha dicho además la Corte Constitucional, pero además la Corte Constitucional ya ha advertido en sentencias, hay una en particular de 1995, que diferenciar el tratamiento de unos trabajadores respecto a otros, por ejemplo, respecto a este asunto de el pago de recargos nocturnos, no es constitucional, viola el principio de igualdad que establece nuestra Constitución Nacional. Así que haber incorporado esa medida o esa excepción hubiese sido, digamos, criticado y reprochado por la propia Corte Constitucional mediante un pronunciamiento como el que se hizo en 1995. Nosotros en el debate, yo mismo en el debate en la plenaria del Senado, anunciamos la presentación de un proyecto de ley, seguramente con mensaje de urgencia, el próximo 20 de julio o los días siguientes, que precisamente dé cuenta de una política integral de apoyo a la micro y a la pequeña empresa. Debo recordarle, Julio, que esa era una de las preguntas, o es una de las preguntas de la consulta popular. Y por supuesto que hay un compromiso del gobierno en esa materia.
Sí, ministro, yo quiero que hablemos del tema del decreto de la consulta popular, porque en este momento está suspendido por el Consejo de Estado, pero antes de que eso sucediera, el presidente Gustavo Petro había dicho, si se aprueba la reforma, pues ya nos vamos a olvidar de esa consulta, y yo quiero saber cómo está eso en este momento, si está en la misma línea, si ya nos olvidamos definitivamente de que el presidente Gustavo Petro en un discurso nos vaya a salir que ahora Asamblea Nacional Constituyente, porque la reforma, si todo sale bien hoy, pues ya queda como ustedes quieren, ¿no?, como pedía el gobierno.
Bueno, yo quiero insistir en que estamos a punto de entregarle una buena noticia a los colombianos y colombianas. Ustedes han visto lo que ha sido el suplicio del trámite de esta reforma. Yo mismo en carne propia he tenido que vivir todo el drama y todo el debate que hubo en relación con esta reforma. Así que para el gobierno, además, es una de las tres grandes reformas sociales que quiere dejar el presidente como su legado en materia de cambios y transformaciones para la sociedad colombiana. La derogatoria o no del decreto, pues es una competencia y será una decisión del resorte exclusivo del presidente de la República. Yo no quisiera, digamos, comprometerme en las discusiones jurídicas que muy bien ha atendido el señor ministro de Justicia, el doctor Eduardo Montealegre, sobre ese asunto. Yo espero, por supuesto, que lo que hoy ocurra en relación con esta reforma ayude también un poco a distensionar el debate público y las tensiones políticas que ha vivido el país en los últimos días.
Ministro, y por supuesto es una muy buena noticia que usted anuncie un proyecto de ley para ayudar a esas pequeñas y medianas empresas que sin duda pues se verán muy impactadas con esta reforma laboral. Pero sin duda, ministro, lo que se ha criticado también es que dejan de lado a los informales, a los desempleados, los que tenemos la fortuna de trabajar en empresas con un contrato laboral, pues seremos muy beneficiados, pero la gran mayoría de colombianos pues hoy viven la informalidad. ¿Qué estrategias ustedes van a hacer para impulsar el empleo sabiendo que ahora los costos laborales se van a incrementar en las empresas?
Bueno, digamos que el tema del desempleo es un tema que corresponde a distintas variables macroeconómicas y a distintas políticas públicas. No le podemos pedir a una reforma laboral que resuelva problemas estructurales como el de la informalidad o como el del desempleo. Ahora, lo que nosotros sí hemos medido en el Ministerio del Trabajo es que el impacto de la mejora de los ingresos de los trabajadores en términos de generación de empleo es positivo, digamos, en relación con esta reforma laboral. Porque la mejora de los ingresos de los trabajadores, a su vez, genera una demanda agregada. Y esa demanda agregada estimula la demanda de bienes y servicios. Y esa demanda de bienes y servicios genera un círculo virtuoso en términos de crecimiento económico. Lo que hemos visto, por ejemplo, con el incremento del salario mínimo, en lo que va del gobierno del presidente Petro, el salario mínimo se ha incrementado en más de un 30%, creo que más o menos en un 34%, 35% acumulado. Y eso, ¿qué ha significado en términos de cifras o de indicadores? El último reporte del DANE, por ejemplo, nos dice que el crecimiento de la economía está en el 2.7%, el desempleo ha caído al 8.8%, se nos había dicho que incrementar los ingresos de los trabajadores aumentaría la inflación, y la inflación está en el 5.2%. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo saben las ciencias económicas desde los tiempos de Keynes. cuando Keynes formuló, digamos, una perspectiva de esa naturaleza para enfrentar la gran crisis, la gran depresión de 1929 y 1930 en el siglo pasado. Así que lo que nosotros hemos medido y hemos modelado en el Ministerio del Trabajo es que una reforma como la que estamos a punto de aprobar, con el impacto en la mejora de los ingresos de los trabajadores, va a significar por lo menos la generación de entre 90 y 91 mil empleos como resultado de esta reforma.
Ministro, como todos sabemos, la Corte Constitucional devolvió la reforma pensional a la Cámara para que subsane ahí un tema de trámite y finalmente sea aprobada. La pregunta que muchos colombianos nos estamos haciendo es, ¿finalmente va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio? ¿Se van a convocar a extras para que pues estudie y se corrija eso? ¿Qué va a suceder?
Bueno, esa es la otra gran reforma social, ¿no? Son tres grandes reformas sociales del gobierno del cambio: la reforma laboral, la reforma pensional y la reforma a la salud, que está a punto de empezar su discusión en la Comisión Séptima, la sufrida Comisión Séptima del Senado de la República. Pero esta reforma pensional, pues ya la Corte Constitucional en una decisión unánime ha dicho que goza de constitucionalidad y que deben resolverse asuntos de trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. Estamos a la espera de conocer en detalle y en estricto sentido el fallo de la Corte Constitucional, de que ese fallo se notifique a la Cámara de Representantes para que sepamos con qué márgenes de tiempo contamos y para saber exactamente cuándo se pueden convocar las extras, como lo ha anunciado el presidente de la República, para subsanar ese asunto de trámite que solicita la Corte sea subsanada. Y en ese momento sabremos además si habrá que correr la fecha del 1 de julio para la entrada en vigencia de la nueva reforma pensional. Yo debo decirle a los oyentes y a los colombianos y colombianas a través de la W que nosotros hemos expedido ya todos los decretos reglamentarios, o casi todos, y hemos avanzado en todo el aprestamiento tecnológico, técnico y financiero con los antiguos fondos privados y con Colpensiones para la entrada en vigencia. Y con el Departamento de Prosperidad Social para el Pilar Solidario para la entrada en vigencia del 1 de julio de esta, el 1 de julio de esta nueva reforma, de este nuevo sistema de pensiones para los colombianos y colombianas. Así que estaríamos listos si así se decide por parte de la Cámara de Representantes en las extras que convocará el gobierno para que los colombianos empiecen a disfrutar de este nuevo sistema pensional.
Pues, ministro, estaremos atentos hoy al quórum. Gracias por atendernos y ojalá que esto sea de la mayor conveniencia para la mayoría de los trabajadores colombianos. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes y buen día. Feliz fin de semana.